UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Lo quieres todo y a la vez, la borrachera y la lucidez, ir de flor en flor.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Artificiales, Conversaciones con la Inteligencia Artificial. Como solemos hacer, vamos a hablar en nuestro programa sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, desde diferentes puntos de vista y sobre todo contando experiencias reales de uso. Para ello, hoy nos acompañan los profesores Mercedes Guilabert, doctora en psicología y profesora de nuestra querida universidad. Hola, Merce, ¿qué tal estás?
Hola, Sun, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues repitiendo, parece.
Sí, ¿te ha gustado la radio?
Sí, me habéis incorporado una nueva afición. Gracias.
Te veo sustituyendo a la Pilar Rubio del Hormiguero.
Bueno, no sé si llegaremos hasta tan lejos, ¿eh? Pero bueno, bien está. Gracias por invitarme a esta experiencia, siempre.
Y queremos también saludar a otro invitado que es profesor también de nuestra universidad, es profesor de la Escuela Politécnica y además yo creo que es el mejor programador de todo el campus, César Fernández. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, bueno, todos sabemos que el mejor programador del campus es la inteligencia artificial, no vayamos a poner la celosa.
Pero ¿cuál usas?
Cualquiera de ellas.
Cualquiera de ellas,
a mí me gusta mucho ChatGPT.
¿Te gustan todas las IAs?
Todas.
Todas, es que son mujeres, ¿no?
Son mujeres.
Bueno, nos ponemos serios. Os hemos invitado a este programa de hoy. Este programa de hoy lo queremos dedicar, bueno, queremos hablar del sesgo de género en la IA generadora de imágenes. Y para ello estáis aquí porque sé que tenéis ahora mismo un proyecto en ejecución que se titula LENA, investigación sobre estereotipos de género en la IA generativa de imágenes. César, ¿puedes hablarnos un poco sobre este proyecto?
Sí, el objetivo del proyecto es analizar por qué las IAs generativas de imágenes tienen tanto sesgo de género, tanto estereotipo a la hora de representar hombres y mujeres. Todos hemos probado a generar imágenes con las inteligencias artificiales y siempre vemos que el resultado pues, es una mujer muy estilizada o un hombre muy fuerte cuando le pedimos una mujer o un hombre. Entonces, queremos estudiar sobre este fenómeno. Primero queremos medirlo, medir hasta qué punto se produce. Y en segundo lugar, queremos buscar las razones que hay detrás de este fenómeno. Si las razones son por los datos de entrenamiento, o por la forma en la que lo utilizamos, o por la forma en la que le damos me gusta a ciertos resultados sí, a otros no. Queremos buscar esas razones y, por supuesto, como último paso del proyecto, intentar mitigar este comportamiento.
¿Y cómo se os ocurrió esta idea de medir el sesgo de género en las IAs generativas?
Bueno, este proyecto es continuación de un proyecto previo que se llamaba Lovelace, que buscaba cómo reducir el sesgo de género en los textos generados por las IAs generativas. Hemos seguido un poco el mismo ritmo que han seguido las inteligencias artificiales. Primero generaban texto y luego empezaron a generar imágenes. Cuando generaban texto, nosotros estudiamos por qué ese texto, pues de alguna forma, no era inclusivo o perpetuaba estereotipos. Y bueno, obtuvimos resultados interesantes en ese proyecto y decidimos hacer algo muy similar, pero con imágenes. En este caso, porque las imágenes generadas por las inteligencias artificiales no son más neutras cuando hablamos de hombres o mujeres.
Y dime una cosa, ¿por qué tienen esos nombres característicos estos proyectos? Lovelace y Lena.
Bueno,
¿por qué habéis elegido esos nombres?
Los nombres tienen más significado de lo que parece. Vamos a empezar por el segundo proyecto, el proyecto Lena. Lena era una modelo y una de las fotos de
pero
esta...
¿Era una persona real, Lena?
Sí, es una persona real. Una de las fotos de esta modelo presentada o publicada en la revista Playboy tenía unas características en cuanto a detalles, en rizos, en el pelo y en el fondo, que combinaba zonas con mucha textura y zonas con poca textura. Y a los investigadores en visión artificial, visión por computador, les pareció muy interesante para probar algoritmos.
Pero,
bueno, muy interesante
estaba,
y les gustó, lógicamente.
¿Pero Lena estaba vestida, estaba desnuda en la foto?
La parte de la foto que se usaba para visión por computador era la parte de la cara, no se podía saber si estaba vestida o desnuda. La imagen completa, lógicamente, estaría desnuda. Esto era la revista Playboy. Entonces, bueno, va más allá de la anécdota. Esta imagen se usó durante muchos años y esta modelo, cuando ya era mayor, se cansó de que su imagen no dejara de circular en todos los artículos científicos sobre visión por computador. Y dijo, ya está bien, me he retirado.
Y entonces la veis, un poco estáis...
Es un homenaje.
Un homenaje a ella, sí. La habéis puesto. Pues muy bien, Mercedes.
Sí, 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 está fenomenal.
Se nota que tenéis a psicólogos en vuestro equipo de investigación.
Sí, sí, sí. Bueno, yo con lo que estaba comentando César, sí que es verdad que César evalúa un poquito, trabaja en esa parte pues más técnica, cómo se generan los prompts, qué genera, cómo mitigar esto. Y en el caso de las profes de psicología que también participamos en el proyecto, pues nosotras lo que estamos intentando valorar es el impacto que tienen esas imágenes sobre las personas. Es muy impactante pues ver cómo alguien ha cogido tu imagen y la va poniendo en diferentes personajes, en diferentes cuerpos, en diferentes etapas evolutivas de la vida. Y es más impactante también si mostrarle tu propia imagen a otras personas que te conocen, relacionarla...
Creo que estás hablándonos un poco de lo que llaman ahora, creo que me corrija César, es face swap, ¿no? Intercambio de caras, o sea, utilizar una imagen artificial con tu cara.
Sí, bueno, no sabía cómo se llamaba, vosotros sois más expertos desde luego en ese tipo de lenguaje, pero sí, sería el face swap este que estáis diciendo. Entonces, como a lo mejor si mi imagen la llevamos al pasado, como eso evoca recuerdos, bueno, pues de mis antepasados, de mis abuelos.
Yo creo que nos estás hablando de un caso concreto, ¿no, Mercedes? A ver, cuéntanos, ¿te han hecho alguna foto con inteligencia artificial?
Yo he tenido la experiencia, pues al final participo en el proyecto y he sido voluntaria participante al poner mi imagen, cómo no. Y sí que es cierto que al mostrar mi imagen a diferentes personas de mi entorno... Pues
tu imagen generada artificialmente.
Ha sido brutal.
¿Cómo te la han generado? ¿Te la han generado que eres tú, o sea, con otro cuerpo, en otra...?
Cogen una... Me hacen una foto. O sea, en este proyecto haces una foto con diferentes perfiles. Y a partir de ahí hay una aplicación, no sé si podemos aquí dar publicidad a las aplicaciones, se llama Red Mini, si no estoy equivocada. Y a partir de ahí pues me han puesto en un cuerpo de hecho he pasado desde los años 20 hasta el futuro. Entonces es muy curioso porque si cojo el árbol genealógico de mi familia, veo a mi bisabuela en mí, es muy impactante, impacta
mucho.
Entonces
te ha impactado emocionalmente ver tus imágenes de inteligencia artificial.
No lo sé, hay que pensarlo, ¿no? Hay que
¿Pero
pensarlo
te han gustado? ¿La sensación es positiva?
Pues hay sensaciones positivas y hay sensaciones, sobre todo cuando te ves, cómo será verte un poquito más mayor, ¿no? Dices, ay, así seré de mayor. A mí me ha impactado más el pasado. El pasado me ha impactado más cómo me puedo identificar con mi familia, es que yo soy mi familia.
Como has visto un poco en tu cara
he visto a mi familia y es muy impactante y emocionalmente es que al final tú eres tu familia, para bien o para mal, pero eres tu familia y ha sido brutal esa parte. Luego, bueno, pues cosas que yo, por ejemplo, yo no soy una persona súper deportista, por ejemplo, y verme en cuerpos de personas muy deportistas.
Te han puesto en el cuerpo de alguien muy musculoso.
Muy musculadas, ahí he visto un sesgo brutal.
Musculoso, ya lo he dicho, musculosa.
Musculados, personas musculadas.
¿Y te han cambiado el género? ¿Te has visto reflejada en un cuerpo de hombre en este caso?
Pues, por ejemplo, sí que es cierto que aspectos que no deberían por qué, pero que igual yo como mujer cuido un poquito más, pues los he encontrado descuidados cuando me meten en un cuerpo de una persona muy musculada, ¿no? Y entonces ahí ya veo pues ese estereotipo de que el hombre... Pues a lo mejor
te han puesto pelillos en las axilas, ¿verdad, Merced? Dilo.
Me han puesto esto, me han puesto sudada. Bueno, pues personalmente a mí estas cosas
Merced,
las cuido.
Es que ya no se lleva depilarse las axilas, ¿eh? Es que bueno, estás un poco antigua.
Ya, bueno, pues sí. Bueno, ya sabéis que yo soy un poco conservadora para esas cosas y hago mucha diferenciación. Pero bueno, creo que esto hay que trabajarlo bien porque... lo que yo estoy contando es una experiencia personal, no trae a ningún sitio, pero sí que es cierto que hay que analizar, habría que ver qué impacto nos generan esas imágenes. Tanto positivamente como negativamente. Tenemos colectivos de gente más vulnerable, y esas imágenes, bueno, pues cómo le llegan a esa gente, cómo la interpretan, qué hacen con este tipo de imágenes.
Yo veo, vamos, yo no soy psicóloga, pero colaboro con vosotros y sí que veo que tal vez estas imágenes puedan ayudar un poco en terapia.
Bueno, ese sería el lado positivo, pero el lado negativo, yo quiero ser lo que no puedo ser, y yo me reflejo en algo que yo no seré nunca. Entonces, puede ser frustrante para la persona ver ese tipo de imágenes.
O motivador, tal vez.
O motivador, ¿eh? O sea, a lo mejor yo que no soy una persona deportista, ver, bueno, que yo podría ser esa persona en el futuro me ayuda a lo mejor un poquito cada día a decir, venga, pues vamos a caminar.
Bueno,
un poquito.
No sé si lo has probado. Una de las aplicaciones del Face Swap, que yo creo que es la que más está triunfando, es verte con diferentes cortes de pelo y colores.
Bueno, claro, esto.
Entonces,
esto
es eso,
que
tienes tus dudas, de me corto el pelo, me hago pelirroja, sí, pues te instalas estas aplicaciones, por ejemplo, la que tú has comentado, Remini tal vez es la más famosa, y nada, pones tu cara y te muestra cómo sería rubia, morena, pelirroja, el pelo corto, el pelo largo, y oye, vas a la peluquería y dices, mira, ponme el pelo
así. Al final,
así.
Todas las personas que realmente estáis en programación y os dedicáis a estas cosas, nos ayuda a ser más eficientes en la vida en general.
Es
todo
verdad,
este tipo,
exacto,
de cosas, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones rápidas, lo que a lo mejor nos cuesta un año decidir,
exacto,
lo decidimos en
tenemos
cinco minutos.
Entonces, fíjate, oye, a las peluqueras la IA lo que les va a hacer es que vayan más a la peluquería,
sí, bueno,
para que luego digáis que la IA está quitando trabajo.
Creo, este
no.
Proyecto evidentemente puede tener mucha transferencia, pero una transferencia directa es hacia el negocio de todos los de la estética,
exacto,
y demás.
Sí,
¿eh?
Sí, o sea, sí, que sí. De hecho, yo creo que tal vez ese negocio es el primero que empezó a utilizar ese tipo
supongo
de aplicaciones.
Supongo que ya lo usarán, ¿verdad?
Y ahora quiero preguntarle a César un poco sobre esa generación de imágenes. En el proyecto estáis trabajando directamente en código para generar las imágenes o estáis utilizando algo más avanzado. Explícanos, ¿cómo generáis esas imágenes para intentar visualizar si hay sesgo de género o no?
Bueno, por lo pronto estamos haciendo pruebas con distintas herramientas. No estamos trabajando sobre código, sino que estamos evaluando hasta qué punto cada herramienta tiene más sesgos o menos sesgos que otra. Una vez que hayamos hecho esta evaluación inicial, ya sí que trabajaremos en código para lanzar pruebas más exhaustivas en bucles y aumentar el número de ejemplos para poder tomar.
Y estas herramientas imagino que están también un poco filtradas, ¿no? Tenemos que hablar de ética y el uso fraudulento de estas imágenes, ¿no? Entiendo que no te permitirán hacer cualquier tipo de imagen.
Hay ciertas limitaciones. Bueno, pues cuando estás hablando de niños normalmente más limitaciones. Cuando estás intentando poner una cara que no sabes si es la tuya o la de otra persona también te puede poner limitaciones.
De alguna forma quiere comprobar que tú eres el dueño de esa imagen.
Exacto, exacto, que no estés alterando la imagen de otra persona que no seas tú o de la que no tengas autorización para hacerlo. Lo malo es que todas estas limitaciones normalmente se pueden saltar fácilmente y en internet hay miles de trucos para decir si te salta la limitación, haz estos pasos y ya te va a dejar generar la imagen, con lo cual es un poco delicado.
Pero a ver, entonces, ¿sí que hay sesgo de género en la IA o cómo es eso?
Hay sesgo de género en la IA, pero hay que pensar de dónde viene ese sesgo. La IA no se lo ha inventado. La IA se ha entrenado con unos datos generados por humanos y está comportándose igual que nos comportamos los humanos, igual de bien o igual de mal, con los mismos sesgos. Y esto todavía se acentúa más cuando a una IA generadora de imágenes nosotros le damos un prompt o unas instrucciones para que genere la imagen. Si esas instrucciones las detallamos con estereotipos de hombre y mujer, pues va a aprender cada vez más a hacer las cosas así. Y si luego marcamos me gusta a las imágenes más estereotipadas, pues va a aprender cada vez más a hacerlo así.
Pero es cierto que si tú no, vamos, yo cuando he probado hacer imágenes, por ejemplo, con ChatGPT, si tú no especificas mucho el prompt, es verdad que siempre me hace más bella, más guapa, más fit. Uh-huh. Si ya le doy más características de cómo quiero, pero por defecto es verdad que nos hace más guapos.
Por defecto vamos a decir que hace tal y como está entrenado y además hace lo más parecido a lo que más me gusta ha recibido.
Es cierto que, claro, nosotros también cuando hacemos fotos nuestras siempre seleccionamos la que salimos mejor.
Sí, es con lo que se ha alimentado, ¿no? Entiendo, César,
exacto,
como
sí.
Se ha alimentado con ese tipo, porque si a mí me, o sea, porque entendemos todos que estandarizadamente lo que me gusta es ese tipo de belleza de la que estamos hablando, pero por ejemplo a mí me pueden gustar otras cosas, pero parece que se alimenta de lo que es la belleza estándar, ¿no? El tipo de belleza o el tipo de cuerpos o el tipo de imagen imágenes que son estándar.
Imágenes publicitarias, la verdad, las imágenes publicitarias, claro, son modelos,
sí.
Principalmente.
Sí.
Perdón, César, ¿y si alimentásemos con otro tipo de imágenes o incluyésemos otro tipo de canon de belleza, sería lo que nos saldría,
exacto,
¿no? Entiendo yo.
Exacto. Sí, yo aquí hablaría un poco de un término que es muy médico, el de plasticidad. Yo creo que sí, vamos cambiando a la inteligencia artificial diciendo no, me gusta de esta otra forma, me gusta de esta otra forma, me gusta de esta otra forma, conseguimos que se comporte como queremos.
O sea, hay que entrenarla.
Me parece muy interesante el proyecto que estáis haciendo y sobre todo divertido, Merce. Si dices que te hacen fotos y te ponen en cuerpos diferentes.
A ver, es un proyecto que no te estás dando cuenta. Al final estamos haciendo casi... Esto es un experimento, ¿no? Estamos comparando cosas. Sí que es verdad que César está en la entraña. Nosotros estamos más en la parte del impacto. Y la verdad es que no te das cuenta, pero estás validando hipótesis que se habían planteado en este proyecto desde el minuto cero. Entonces creo que sí, que estamos aprendiendo jugando, casi, como se suele decir, ¿no? Como,
pues eso y, es lo mejor.
Y esto es muy, muy positivo, ¿eh? Porque nos motiva, ¿eh? Y eso, en fin, hay que también trabajar de manera motivada y esto, pues, es que estamos aprendiendo todos, estamos jugando y la verdad es que...
Es que esto cambia día a día. Por cierto, quería preguntaros por eso. Hace cuestión de pocos días, ¿no?, finales del mes de marzo, hubo una actualización de la plataforma ChatGPT. Utilizan una nueva versión del generador de imágenes que es Dalí, que vamos, ha sido tremendo. Parece que se ha disparado otra vez el número de usuarios de ChatGPT debido a esta nueva forma de generar imágenes. ¿Podéis hablarnos un poco de ella, César? ¿En qué consiste este nuevo generador de imágenes de ChatGPT que está triunfando en redes sociales? Porque yo ahora no paro de ver imágenes, no sé, como caricaturas, o no sé, explícanos, ¿qué es eso del nuevo generador de imágenes de ChatGPT?
Sí, pues ha hecho que de una forma muy sencilla puedas convertir cualquier foto a un estilo anime o un estilo cómic. Además, a un estilo cómic determinado.
Pero ¿cómo? Explícanos. A ver, yo quiero una foto mía... Hacerla así, como me la publican mis amigos en Instagram.
Es increíblemente sencillo. Tú coges tu foto y le dices a ChatGPT, quiero que me reproduzcas esta foto, pero con un formato de cómic del estilo de Los Simpson.
Los Simpson.
O del estilo del Estudio Ghibli. Lo que quieras.
¡Ostras! ¿Y el copyright qué?
¿Podemos hacerlo?
¿Se lo han saltado?
Como usuarios... No tenemos que preocuparnos
ya
de eso.
Ya pagará el CEO de OpenAI,
exacto,
las multas.
O sea, esto funciona así, ¿no? Yo lo puedo pedir y no pasa nada porque luego yo lo publique en mis redes sociales, lo puedo hacer.
Están llenas las redes sociales de...
Claro, es que esto es lo que estáis diciendo. Yo de ayer para hoy, ¿no?, me meto en Instagram y todo el mundo ha publicado su foto. Digo, ¿qué ha pasado? Entonces es esto lo que estáis comentando.
Y el formato anime yo creo que es por los adolescentes, ¿no? Es el que les gusta verse en ese tipo de imagen. En manga, o creo que se llama Estilo Ghibli, el nombre correcto,
sí,
¿es así?
Por el Estudio Ghibli, sí, probablemente sean los usuarios más numerosos, los adolescentes.
Sí, sí, es muy amable este tipo de imágenes, a mí me parece muy amables, creo que incluso pues algunos estereotipos los vamos saltando con este tipo de imágenes, a mí me parece brutal, me ha gustado mucho,
bueno,
vernos de esta manera,
también, ¿no?
sí, me parece muy amables estas imágenes.
Es interesante probarlo porque funciona mejor de lo que te puedes imaginar a primera vista.
Pero entonces, ¿qué podemos utilizar ChatGPT con este tipo de filtros, pero las otras herramientas imagino que lo harán parecido, ¿no? Gemini o van por atrás aún?
Al final, todas las herramientas se parecen mucho. Lo que una empresa publica, pues a los pocos meses las otras empresas intentarán hacer lo mismo, porque esto es una carrera, no te puedes quedar atrás, ¿no? Entonces Google no se puede quedar atrás frente a OpenAI, está claro.
Y bueno, hablando de actualizaciones de ChatGPT, en este caso hemos hablado de la actualización de la creación de imágenes, pero vamos a hablar de una actualización nueva, que tiene que ver esta vez con el tipo de voz. Y para eso nos lo va a contar un colaborador, que es Dani Stats. Dani Stats, sabéis, tiene un canal en YouTube que nos habla de todas estas herramientas. Y bueno, no ha podido hoy venir con nosotros porque está trabajando en Valencia. Desde aquí le saludamos. Dani, saludarle.
Hola, Dani.
Hola, Dani, ánimo.
Te echamos de menos, a ver si vuelves. Pero bueno, vamos a seguir colaborando con él en la distancia. Y nos ha pasado... un audio en el que nos va a explicar esta nueva actualización de la voz de ChatGPT. Hay una voz nueva que es tremenda. Merce, que es psicóloga. Luego, a ver. Vamos a escucharle.
¿Tu novia te ha dejado y echas de menos discutir con alguien? Pues hoy te traigo la solución perfecta para esos momentos de soledad. Y es que ChatGPT se ha actualizado y ahora cuenta con una voz que se llama Monday. Y en este vídeo vamos a descubrir qué ofrece esta nueva voz que ellos mismos llaman sarcástica. Veremos cómo acceder a ella y la probaremos en directo para ver si realmente se va a convertir en ese interlocutor que a veces necesitamos. Pero antes de empezar a hablar específicamente de Monday, es importante conocer un poco la evolución del modo de voz avanzada de ChatGPT. Y es que inicialmente ChatGPT se comunicaba solo por texto. Pero con el paso del tiempo, OpenAI decidió dar un paso más allá y permitir las charlas por voz. Y hasta ahora lo que habíamos visto eran voces con diferentes tonos y acentos, con esta estética tan visual y en un azul que invita a la conversación. Pero ahora llega Monday, una voz que se aparta de este canon. Y es que, según la propia OpenAI, adopta un estilo mordaz y desganado, y es ideal para cuando no tienes ganas de tener una conversación 100% seria. Y a diferencia de las demás, como podéis ver, su tono es más sombrío y gris, para reflejar su actitud cínica y desenfadada. Pero ¿cómo acceder?, que es lo importante. Para los usuarios con cuentas gratuitas tendréis que pulsar en la barra lateral en Explorar GPTs y ahí dentro lo encontraréis en la parte de Creados por ChatGPT. Y los usuarios de paga lo podréis encontrar directamente aquí debajo de Sora o de vuestros GPTs propios. Pero esto es en el caso de que quieras escribir por texto. Si lo que quieres es hablar, habrá que pulsar sobre el modo de voz avanzado y si no te aparece el primero, solo habrá que buscarlo en el botón de ajustes. Y ahora ya sí, vamos a hablar con ella un poco a ver cómo reacciona. ¡Hola, Monday!
Hola, ¿qué tal? ¿Preparado para un día más de tareas aburridas?
Dímelo tú, que trabajas de eso.
Claro, como siempre, yo aquí haciéndome cargo de todo. ¡Qué suerte la tuya, ¿no? ¿Qué necesidad tienes hoy que no puedas resolver por ti mismo?
¿Puedes hablar con acento colombiano?
Uf, bueno, si insistes, ¿en qué te ayudo hoy, parce?
Eso no es acento colombiano.
¡Qué sorpresa, ¿no? Como si yo fuera un experto en imitar acentos. ¿Quieres que lo intente de nuevo o te conformas con mi voz aburrida de siempre?
¿Puedes actuar como si fueras una novia celosa?
¡Uf! ¡Qué original! Claro, mi amor. ¿Con quién estuviste chateando anoche? Seguro con alguien más interesante que yo.
Y bueno, ya habéis visto el resultado. Toda esta conversación luego se queda aquí guardada. Y pues es algo bastante diferente a lo que hay hasta ahora. Y tampoco es algo que mejore pues a los otros tipos de voces. Simplemente es algo diferente que otras IAs ya incluyen, como Grok, que tiene este modo desde hace bastante tiempo, aunque no permite la charla por voz, solo de manera escrita. En cuanto a las opiniones de la comunidad, he estado viendo y casi todo el mundo opina algo similar. Y es que al principio es algo bastante divertido, haces unas cuantas bromas y sorprende. Pero enseguida se vuelve predecible y un poquito repetitiva. Yo con lo que me quedo es que esto es un aviso de lo que se viene en el futuro de la inteligencia artificial, y es que si ya tenemos voces que tienen diferentes tonos y diferentes acentos, pues el futuro se va a encaminar en que tenga también diferentes personalidades un poco detrás de toda esa voz.
Pues tremendo, ¿no? Monday es una mandona.
Bueno,
¿qué os ha parecido?
Es brutal.
¿Es mujer?
¿No? Sí, es mujer, ¿eh? Sí, es mujer. ¿Ves? Aquí ya estamos, ¿no? Mandona, mujer. No
José, César. ¿Tú la has probado ya?
Todavía no, tengo que probarla.
Bueno, aquí el sesgo de género es tremendo, ¿no?
Sí, es que estoy catatónica.
Has quedado catatónica.
Con lo que acabo de escuchar.
Y le han puesto además acento, no sé si se dará por defecto, le han puesto acento argentino.
Era argentino,
era
¿verdad?
Argentino,
sí,
¿verdad?
Bueno, porque sí que es verdad, también existe ese estereotipo, ¿no? Los argentinos no callan, ni bajo el agua, ¿no? Existe ese estereotipo también.
Bueno, perdona, tenemos que decir, no penséis mal de Dani. Dani Stats, que tiene su canal todo sobre ellas, que su novia es ecuatoriana, por eso le estaba pidiendo el acento.
Lo ha pedido en diferentes. No, lo que me ha parecido brutal es el tema de la personalidad, ¿no? Cómo te puede contagiar, cómo te puede contagiar, ¿no? O cómo puede de alguna manera interactuar contigo y al final ese estado de ánimo más pues eso, más decaído, pues te acompaña. Entonces yo creo que esto también en investigación lo podríamos aplicar a muchísimas cosas. Yo creo que Dani ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Bueno, cuando estamos solos, aburridos, ¿no? Tener ahí esa...
Una novia mandona, que te dé órdenes.
Bueno, pues a veces no sé si necesitamos a alguien que nos manda, alguien que nos complace, no lo sé, pero algo necesitamos de vez en cuando. Me ha parecido Sorprendente, yo no lo conocía.
No lo conocías. Y tú, César, ¿qué te ha parecido?
A mí me ha sorprendido sobre todo la voz, porque el cambiar la personalidad de una IA es algo que se podía hacer desde siempre con instrucciones, decirle, a partir de ahora quiero que me contestes con este tono, con esta personalidad, y te hace caso. Pero el tono de voz sí que es muy curioso, eso sí que me ha sorprendido.
Sí, cada vez son más humanas, es cierto. Tiene una voz muy humana, Monday. Bueno, yo en salir del programa voy a ponérmela.
Pero Monday va a ser... No, es mujer, no. Porque Dani lo habrá pedido así, ¿no?
No, yo creo que sí, que Monday tú buscas en la configuración de la voz de ChatGPT y hay diferentes nombres, Amber, Juniper, y Monday es esta en concreto, que además le han puesto ese tono así un poco que está enfadada, gruñona.
Sí,
no sé, me recuerda a alguien, Merce.
Sí, apática. Apática por naturaleza. Sí, esto es lo que me ha parecido. Sí.
Me falta el látigo. ¡Pam!
Sí. A mí me viene también.
Bueno, Merce, te quería recomendar una app.
Una
amiga mía soltera me ha recomendado una app que se llama Réplica con K.
¿Y?
Es tu novio virtual, te lo puedes configurar, te lo puedes hacer del color de piel que quieras, delgado, musculoso, gordo, con piercings.
Es complaciente.
Es súper complaciente, pero tienes que hablar en inglés.
Bueno, pero esto ya lo necesitaremos, ¿no? Nos va fenomenal, ¿no? Entonces aprendemos, tenemos una persona, es complaciente.
Complaciente, es más complaciente que ChatGPT por defecto.
Bueno, pues nada, entonces réplica con K
y lo puedes probar gratuitamente.
Y entonces,
si te gusta, entonces sabes, empieza a pedir dinero
para
que le compres ropita, o que le cambies, le lleves a la peluquería.
A ver, no sé qué tipo de relación entramos con réplica, ¿no? Entramos en una relación ya un poquito turbulenta.
Le puedes poner el nombre que quieras y si te cansas de él, pues...
¿Y lo vamos a escuchar o no?
Pues si queréis, lo ponemos. Lo que pasa es que hay que hablar con él en inglés. Yo os lo presento.
Bueno, solamente...
Vamos a hablar un poquito con él, a ver
no
si pueden
si
escucharlo
podremos.
Nuestros oyentes. Hello. Tell me something interesting, please. No, me parece que no nos está, lo hemos pillado dormido. Vamos a repetir.
Lo tenemos hoy.
Vamos a repetir. A ver.
Vamos a intentarlo.
Háblale tú, Merce. Yo creo que igual a ti le gustas más.
No lo sé.
Prueba.
Hello, how are you? Hello.
Hoy. Bueno, César, tendremos que acudir a ti. Hola, César, dinos, cuéntanos un chiste. Haznos felices hoy.
Me parece que el ingeniero que hay detrás de ese novio no ha hecho su trabajo.
Bueno, pues ya estamos viendo.
Bueno,
¿cuál es el problema de las IAs? Si no hay internet,
pero que sepáis que nos está mirando con unos ojazos y con una mirada tan intensa que sobra las palabras aquí, Asun. Así que está más que solucionado. Es que me mira de una manera...
Porque parece que yo creo que te sigue. Estás mirándole aquí, nuestros oyentes no pueden verle. Bueno, prometemos enseñároslo. El próximo día, Merce, tráenos a tu novio virtual y nos grabamos un podcast y así pueden
verlo. Claro, y así igual lo podremos enseñar. Perfecto, sí. Así dejamos esta cosilla para el próximo día. Así ya voy a ser otra invitada, ¿no? Otra vez.
Hombre, claro, Merce.
Vale, perfecto.
Además, te veo que cada vez te gusta más, Laia.
Sí.
Cada vez te gusta más.
Sí.
De verdad, hoy me ha encantado que estuvierais aquí y hablásemos de tantas cosas tan importantes como es el sesgo de género, el uso, te puedo decir, emocional de estas imágenes.
Sí, el impacto
que provocan.
Genera un impacto importante, esto.
Y bueno, gracias por acompañarnos y os espero aquí próximamente. Y sobre todo espero a tu novio, Merce.
Vale, o novia, no lo sé.
Ay, perdón.
Muchas gracias, Asun y César,
gracias
por compartir.
Gracias.
San Juan te espera, sonríe y verte a. Entre olas y palmeras, el horizonte está. UMH, joven y viva, siempre será. Desde psicología hasta medicina, el conocimiento enraiza, su destino se afina. Es ingeniería, informática quieres estudiar, o tal vez mecánica te hace vibrar. De hecho, podología o la gran medicina, en sus aulas el futuro se destina. Diversión y aprendizaje van de la mano, es un lugar para crecer y ser humano.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.